Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángel Expósito, el Tron. Buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días. Me dijeron este fin de semana que qué apellido más raro, que de dónde viene. Ángel Expósito Tron. Maravilloso. Algo parecido cuando mi hija me preguntó por Santi González Majetón. Yo soy Majetón, ¿de dónde viene? Bueno, pues yo ya me he quedado con el Tron. No solo ponemos nombre a las cabras, sino que ya me quedo con el apellido. En fin, es lo que tiene esto de la
Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿En qué?
Oye, me voy a fijar en lo de Siria. Oh, estamos aquí con estas cosas. Impresionante la movida de Siria este fin de semana. Y quería hacer tres observaciones muy rápidas. La primera, como dice nuestro corresponsal Mikel Ayestarán, es una mini guerra mundial. Cuando uno estudia los actores, sí, no solo Estados Unidos, Francia y Reino Unido de este fin de semana, o Rusia e Irán. No, cuando uno ve que es Bashar al-Assad contra tres grupos rebeldes, ¿a cuál peor? Digo, ¿a cuál peor de los cuatro? Los tres y Bashar al-Assad. Con el Daesh por ahí en medio, con Turquía en el norte contra los kurdos, con Israel en el sur mirando desde los altos del Golán, con Hezbollah, que es Irán, en la frontera con Libia, Irán metido hasta las cachas, y Arabia Saudí, lo que es la vida, de la mano con Israel, ojo, para que no triunfe el chiismo, santo Dios, qué teatro de operaciones. El problema está en que van 500.000 entre muertos y desaparecidos, 7 millones de desplazados internos y 5 millones de refugiados. Imagínate la diáspora por todo el mundo que no van a volver. Creo sinceramente que por nuestro interés, hasta por puro egoísmo, deberíamos estar muy pendientes de esa guerra que está ahí enfrente, al otro lado del Mediterráneo. Te pones en Murcia, tiras recto y acabas en la guerra de Siria. Y por último, qué cinismo, de verdad, es impresionante. La semana pasada estuvo aquí en España el príncipe saudí, Salam, y me pareció la reacción de la supuesta izquierda, que ya no tiene ni calificativo de colores, por la presencia de este hombre, cuando a la vez se están llevando la pasta vía televisión local de un régimen como Irán, que apoya lo de las armas químicas en Siria, sí. Me parece de un abracadabrante. Que bueno, a partir de ahí lo de Al-Sasua y lo del almirante y tal, pues
todo se entiende, claro. Sale solo todo, claro. Una broma. Bueno, chicos, me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia.
Hasta la próxima. Ahora tengo un mensaje de Línea Directa.
Y un mensaje de lo que hablamos. En el trabajo, por ejemplo, siempre cuando hablamos de coche, hay algún compañero que dice: yo conozco un seguro que te ofrece siempre el mejor precio. Y siempre pasa lo mismo. ¿Qué hace el resto? Pues todos juntos le dicen: llegas tarde, compañero. ¿No sabes lo del seguro de coche de Línea Directa? Si es que no hay mucho que pensar, todos lo saben. Línea Directa siempre. Las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estamos con Gloria Domana, con Ignacio Camacho, con Paco Rosell. Esta mañana ven ustedes bastante actualidad. No obstante, antes de pasar página del bochornoso momento en el que esta individua que inopinadamente ha llegado alcaldesa de Barcelona, bueno, inopinadamente por los que le han votado, pero fundamentalmente por la falta de acuerdo político de los demás. Esta ciudadana, para colocarle una calle a Pepe Rubianes, la calle donde vivía, además, en la Barceloneta, es decir, con toda la parafernalia progre necesaria, pues es un rapsoda, tres cantantes, y etcétera, etcétera. Bueno, se permitió, sí, no tenía ninguna necesidad, insultar al que tenía anteriormente esa calle, que era un almirante del tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX, pero fundamentalmente protagonista de aquellos años que desde luego le hicieron a España darse cuenta que ya no volvería a ser lo que fue durante tantísimo tiempo, héroe de la guerra, ministro y muchas más cosas, y senador. Pero para saber exactamente quién era el almirante Cervera Topete, al que ha llamado Ada Colau un facha, Me gustará saludar a uno de sus bisnietos, que además es capitán de fragata, retirado don Guillermo Cervera Gobantes. Don Guillermo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Pues usted, además de ser bisnieto, ha sido militar y, por lo tanto, ha estudiado la historia militar del almirante Cervera.
Pues...
que es digna de llevar, de tenerla en cuenta, ¿no?
Pues sí. Nosotros, bueno, no solamente por mi carrera básica, mi formación básica en la Escuela Naval, sino también porque mi familia era asignatura de obligado cumplimiento. No podíamos estar en este mundo sin saber quién era nuestro antepasado, que tan gloriosamente, en nuestro entender, estuvo en el último episodio, digamos, de la guerra, del desastre del 98. Y que tuvo que enfrentarse a una escuadra muy superior, sin unos medios, sin una logística apropiada para ese tipo de guerra.
Muy superior y tecnológicamente mucho más preparada, además.
¿Cómo dice, perdón?
Y tecnológicamente más, no solo muy superior.
Sí, bueno, los conceptos de la... Es mentira que España no hiciese un esfuerzo, hizo su esfuerzo equivocado. Para armarse, porque la guerra se veía desde hacía tiempo, ¿no? Entonces se escogió un concepto que era la velocidad, que luego no la pudieron lucir, en contra de la coraza, o sea, el acero, que era lo que ya estaba en vigor entonces, para defender primero la artillería enemiga y después en barcos más grandes para poder llevar una artillería que alcanzase más lejos. Es fácil de comprender, ¿no? Estados Unidos escogió este último camino y, de hecho, le dio un resultado magnífico. Y España, pues, decidió todavía intentar... barcos veloces, más pequeños, y que para hacerlo veloces tenían que quitar acero y poner madera. Y entonces la madera fue la muerte de esos barcos, que sucumbieron por los incendios propios. Aparte ya una serie de condiciones desastrosas que se venían anunciando, como era la artillería, que llevaba munición que no estaba en uso, y luego ya el desastre total del Colón, que no llevaba la artillería de romper, o sea, los cañones gruesos, no se lo habían montado y el almirante los había pedido insistentemente y no lo consiguió. Se fue a una guerra ya en malas condiciones, sin logística, que la logística es importante en todas las guerras, y sabiendo que se iba a perder. O sea, no es el capítulo 1 o el artículo 1 de un estratega en no emprender una guerra que se sabe que se va a perder.
Claro, y hay un perfil del almirante Cervera, también político, de gestor. ¿Él fue ministro de la guerra?
Fue ministro de Marina. Muy poco tiempo, y estoy además en contra de lo que ha dicho la señora Colau. Era liberal, no era facha, no era, digamos, era más bien lo que era progre en aquel momento. Era liberal, fue ministro con Sagasta, y estuvo muy poco tiempo porque a él lo llevaron al ministerio con la promesa de dotarlo de un presupuesto en condiciones para poder precisamente armar a su querida armada. Y luego, cuando se sentó en el sillón, pues digo Diego, ¿no? Y no hubo forma, no hubo forma de tener, al revés, le redujeron el presupuesto, y él, que era un hombre bastante libre en sus decisiones, pues dimitió y se fue otra vez a los barcos, a lo suyo.
Y el don Guillermo, hay otras consideraciones además a realizar. Fíjese usted, a mí me llama la atención que en Cuba la figura de Cervera es una figura muy respetada por... lo respetaron todos, desde los mambises, ¿verdad?, hasta ahora. Yo he leído declaraciones de Castro, de Fidel Castro, hablando de Cervera con admiración.
Sí. Pues sí, es así. Y bueno, nosotros hemos, durante mucho tiempo, desde el 92 estamos yendo a Cuba, la familia, no todos, bueno, yo no he ido siempre, yo he ido algunas veces, y la verdad que nos atienden con cariño, respeto y como personas distinguidas, vamos a llamarlo así. El personaje lo han adoptado, le falta un minuto para que sea héroe propio, hijo predilecto, hijo lo que quieran de Cuba, le falta un minuto, lo tratan con un cariño y una delicadeza, con todos los honores y todo eso. Y efectivamente, el almirante cayó, porque el almirante se tuvo que tirar al agua, claro. Y el pobre hombre, pues, entre el golpe del combate y todo eso, estaba un poco mal. Lo salvan tres personas. Uno que es su hijo, que era teniente de navío, que nadaba muy bien, que era su ayudante, y dos cabos de mar. Y van a la playa, y en la playa pues cae prisionero de los mambises, que lo trataron maravillosamente bien, y se conoce perfectamente el episodio, ¿no? Y luego ya pues pasó al Gloucester, y luego ya lo llevaron a Lioba, me parece que es, y le dieron honores militares a los americanos, y con él los americanos se portaron, con él y con los oficiales en general, se portaron muy bien durante el cautiverio. No así con la tropa y la marinería, porque hubo varios incidentes y, en fin, él peleó todo lo que pudo por el estado de sus marineros, el cual le tenía un cariño y un aprecio que se ve en sus escritos.
¿Y de qué sensación tiene usted cuando escucha a esta individua retirarle la calle a su bisabuelo, bueno, diciendo, justificándolo, pues porque era un facha?
Pues eso es una barbaridad histórica que da muestra de la cultura de la señora. No el fascio es muy posterior a la muerte del almirante y, consecuencia, no sabe lo que está diciendo. O sea, es una forma de insultar, porque no se puede decir de otra manera, y de resolver un episodio que verdaderamente hemos estado luchando nosotros. Yo he escrito en los periódicos y voy a escribir más. O sea, efectivamente hemos peleado por esto. A la ciudad de Barcelona, mi familia le tiene una gran consideración, tenemos un apellido catalán, para más señas, y luego hemos vivido allí. O sea, mi familia entera, yo soy de una familia, mi padre era marino, era almirante, y estos éramos 14 hermanos, donde en el único sitio donde estuvimos los 14 juntos fue precisamente en Barcelona. Ya se puede imaginar el Bien. Maravilloso recuerdo que tenemos allí, donde también hay mucha familia que quedó allí.
Pues don Guillermo Cervera, capitán de fragata, ha sido un honor saludarle, créame.
Igualmente,
claro. Y le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Hasta luego.
Hasta pronto. Precisamente yo pienso que versaba acerca de este asunto José Manuel.
Un pequeño comentario ante la noticia que he oído con respecto a esa analfabestia que dice que le quitaba la calle a un facha, al almirante Cervera. Bueno, nació y murió antes de la creación del fascismo. Use así. Va a ser que no. ¿Qué analfabestias son estos podemitas?
Cuca.
Esa estrella de alcaldesa que tenemos en Barcelona no tiene ningún derecho a decir lo que ha dicho. El día que Rubianes dijo en TV3 esas palabras, ofendió a mucha gente, a mí entre ellas. Y no hay derecho que el PSOE apoye a esta mujer.
Y finalmente, Roberto.
Oyendo a Colau orgullosa de que cambian el nombre a una calle, el nombre de uno por otro, y hablar de facha, se lo quitamos a un facha. Es que eso es a lo que han venido, estos de la nueva política. Estos podemitas de extrema izquierda es a lo que han venido, a los ayuntamientos, a cobrarse facturas, no a buscar el bien del ciudadano, no a buscar el progreso de los ciudadanos que dicen que tanto se preocupan por ellos. Esta y Carmena han venido a eso, a cambiar el nombre a las calles.
Bueno, y hay otros asuntos, chicos. Uno de ellos es la marmota catalana. ¿Hay algo que os impresione de las últimas horas o de la previsión que está por llegar?
Hombre, sí, pues sí.
¿Él, Glóriame, por ejemplo?
Sí. Yo solamente, antes de entrar en esto, déjame un apunte, Herrera, y es recordar efectivamente que se le quita de la calle al almirante, pero se le da a un tipo que bueno, pues tiene el discurso del odio, que es lo que está premiando Colau cuando dijo lo de la puta España, que cuesta pronunciarlo, pero hay que recordarlo. Y yéndose a las frases de este individuo, habla con ese odio de los fachas. En uno de sus momentos en el teatro, dirigiéndose al público, dijo: nunca falta el facha de rigor, y notarán la presencia de este facha por el olor a mierda que despides de la butaca. Estas son frases de este individuo hablando de España de esa manera, y esto es lo que le ha merecido tener una calle. Discurso del odio, de no sabemos si es una ignorante la alcaldesa, pero sí sabe muy bien lo que está haciendo. Y luego, bueno, pues respecto a... preguntabas...
la marmota catalana, la manifestación con los sindicatos allí presentes, que es una forma maravillosa.
Me faltan los calificativos, todos semejantes a bochornosos. Yo creo que es la inmersión ya definitiva de los sindicatos en la política. Llevan muchos años haciendo este tipo de enjuagues, pero ya en Cataluña se han puesto de la mano de las élites, de los que, bueno, élites políticas y económicas que pusieron en marcha este proceso de independencia, manipulando las mentes y, bueno, pues consiguieron a base de mentiras y de mucha manipulación, como te digo, pues atraerse y convencer a un tercio de la población. Estamos viendo que ahora se van sumando pues instituciones también como esta, que necesitan de su financiación, pero que realmente es enormemente preocupante, porque ¿dónde han estado los sindicatos cuando los trabajadores quedaban perjudicados y marchaban las empresas, o cuando se ha declarado la independencia? Yo creo que además el sindicalismo o se centra y deja ya de quedarse en el mensaje de la revolución industrial y pone el foco en el futuro y en la revolución tecnológica en lo que estamos y en la defensa real de lo que los trabajadores y la gente, nosotros, todos necesitamos, o realmente está acabado. Yo creo que esto es una fractura allí, ya la hemos visto grande, pero es que es inexplicable en el resto de España. A mí me parece una de las cosas más dolorosas de las que hemos visto en todo este proceso.
Yo desde luego, Carlos, si me lo permites, no me imagino ni a Marcelino Camacho ni a Nicolás Redondo yendo a manifestación detrás de una estelada. Los llamados, viendo un poco la historia de los del sindicalismo, normalmente se ha defendido siempre el internacionalismo proletario, los intereses generales, el honor de las patrias pequeñas, etcétera, etcétera, y verlos detrás de una manifestación haciendo seguidismo al nacionalismo, desde luego rompen con todo su pasado. Pero hay además otro concepto. Todos los que hemos estudiado mínimamente el sindicalismo, los llamados sindicatos de clase utilizaron un concepto que era el sindicalismo amarillo. El sindicalismo amarillo eran aquellos para denunciar a aquellos otros sindicatos que se decía que estaban al servicio de los empresarios, y esa ha sido una tradición de denuncia. Pero yo lo que no me imaginaba que esos sindicatos llamados de clase entre ellos y sindicados a los intereses del nacionalismo y al independentismo en este caso concreto, hicieran esa nueva versión del sindicalismo amarillo haciendo seguidismo a sus intereses y abandonando los intereses de los trabajadores que deben defender. Pero claro, como hemos entrado en una vorágine absolutamente perversa en que los sindicatos ya no se deben a sus afiliados, a las cuotas de lo mismo, a los intereses generales de estos trabajadores. Estoy pensando, por ejemplo, los trabajadores de la SEAT o de otras grandes empresas de Cataluña, sino que hacen seguidismo exclusivo al independentismo, pues la verdad es que romper con toda la historia y reprender con bueno, incluso los momentos más difíciles, que siempre salvaguardar la coherencia de uno mismo, que es la coherencia que en ciertos momentos ha mantenido el sindicalismo. No, por eso me ha llamado muchísimo la atención que abandonando los intereses generales se supediten y hagan seguidismo del independentismo. Esto me parece que es lo más grave de lo que ocurrió ayer, que fue un día muy, muy tremendo, porque claro, decía Gloria con respecto a lo del almirante Cervera, no, bueno, almirante Cervera se le llama facha, y como nos ha recordado su bisnieto, y eso que estuvo en la causa liberal de Sagasta, no precisamente de Cánovas, si hubiera sido Cánovas, imagínate Sagasta, lo que le hubiera caído encima al almirante Cervera. Y luego a Pepe Rubianes no se le hace un homenaje como actor, simplemente se le hace un homenaje a una frase, y es al odio a España, que es y Gloria ha dicho la frase. Eso es lo que se mira exclusivamente, no busca a nosotros los intereses. Y que los sindicatos y la izquierda en general claudica ante estos planteamientos es una de las cosas más terribles de las muchas que desgraciadamente están ocurriendo en Cataluña.
los sindicatos y Ada Colau, hay que insistir, que estaba una vez más en el lado de los independentistas, salieron ayer en Barcelona a hacer de palmeros del nacionalismo corrupto y golpista, las dos cosas, corrupto y golpista. Y esta coartada de no, es que estamos aquí pidiendo la libertad de los presos, somos nosotros, queremos diálogo y transversalidad. Hombre, ¿dónde estaban los a pedir diálogo y transversalidad el día o los días en que hubo en Barcelona manifestaciones constitucionalistas bastante más numerosas? ¿Dónde estaba Ada Colau ese día? ¿Dónde estaban los líderes? ¿Dónde estaban los líderes de los sindicatos catalanes? Claro, es que dicen, nosotros no somos independentistas. Hombre, pues ayer estaban en una manifestación convocada por independentistas, llena de independentistas, dando vivas a un líder independentista como Puigdemont y pidiendo la libertad de los presos independentistas, de los cabecillas de la revuelta independentista. Hombre, para no ser independentista eligieron el peor sitio del momento, ¿no? Pero... insisto, y Ada Colau, que siempre está en el lado equivocado. Esto de que decía Paco, de todas maneras, de lo que estábamos comentando antes, de los fachas y tal de Cervera. Pero ellas no dan puntadas sin hilo, porque es almirante, héroe, militar, tal, todo esto, facha, ¿eh? Es un concepto que divide el mundo, pero el mundo desde la creación de los tiempos, entre los fachas y ellos, y entonces todo lo que significa... Pues
bueno,
eso.
Pero es que ya lo ha hecho antes de la creación de los tiempos, no, claro, porque claro, como ha recordado el viñeto,
el fascismo del 22,
Mussolini pero, todavía no había
sí,
nacido.
Pero igual, son precursores del fascismo, hay fachas de la Edad Media, o sea, Alfonso X el Sabio sí. Sería
un liberal como precursor del fascismo, esto, es una cosa bastante sorprendente, este anacronismo histórico.
Sobre la manifestación de ayer.
Pero vamos, el odio...
Muy rápido, muy rápido, son las 9:30.
Muy rápido, pues que los dejemos ya, dejando a un lado los sindicatos y a Colau, los propios independentistas. Ayer el protagonista de la manifestación, el triunfador de la manifestación fue Puigdemont. La liberación de Puigdemont en Alemania le ha devuelto todo el protagonismo en el bloque independentista y ha roto los planes de RC y del sector moderado, del sector institucional del PDeCAT, de ir orillando a Puigdemont. Está otra vez en el centro del debate, se siente protagonista, va a forzar elecciones. Y el juez alemán lo ha puesto otra vez en el sitial de líder independentista.
Yo, Albo, solamente Herrera, una línea.
Muy rápido.
Solo le reclamo a los sindicatos que reanuden la negociación colectiva, que hablen de lo que tienen que hablar, que dejen la calle y que se sienten en la mesa, que eso está paralizado y es lo que necesitamos.
Ahora son y 30 ya, las 9:30, 8:30 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento de escuchar la copla del día que trae a Luis del Val.
La gran izquierda europea nunca protesta ni grita cuando niños inocentes mueren por las armas químicas. No es que les falte piedad, ni apoyen a infanticidas. Es que reflexionan duro por soluciones pacíficas y no pierden nunca el tiempo en cuestiones emotivas. Callados, pues, como puertas mientras los niños morían, cuando Francia y Reino Unido a Donald Trump se le unían y castigaban al Assad por su cruel tiranía, rompieron pronto el silencio y gritaron enseguida, no contra los asesinos de los niños y las niñas, sino que a las democracias les rogaban, les pedían que fueran a dialogar con el de las armas químicas. Hasta la extrema derecha con Le Pen, esa bendita, protestaron como siempre con una gran energía, la que no habían mostrado cuando la gente moría asfixiada de venenos que en el aire se expandían. En Pablo Iglesias no extraña, amigo de tiranías, pero en Pedro Sánchez, hombre, pensaba que discurría. Hay más de 60 ataques hechos con las armas químicas. Y pensar que eso se para con finura y cortesía. Por favor, no sea malo, que irá al infierno islamista. O mire que igual me enfado y le echo una regañina y a lo mejor tiene miedo a las cosas que le diga. Si está a punto de comerse el cocodrilo a la niña, arráncala de las fauces y no le propongas pláticas si quiere salvar su vida. El cocodrilo no entiende de soluciones pacíficas, pero entiende de misiles y lo comprende enseguida y puede que eso le impela a que la carnicería se detenga de momento e interrumpa lo que hacía. Lo demás es el violón, se lo juro, señoría. Esperar aquí sentados, a ver si el veneno arriba a nuestras tierras y campos mientras nos invade Siria. Y antes de ser asfixiado, ese tonto que aún suspira, es posible que atontado aún siga pidiendo diálogo. Será lo último que diga.
No, 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 no.
Sevilla tuvo no, no, no. una niña y le pusieron Triana.
Pero bueno.
Le pusieron Triana, Sevilla tuvo una niña.
Pero esa voz.
Le pusieron Triana, Sevilla tuvo una niña.
Es que ha entrado en continuidad.
Ya, y, bueno, sí.
Y se ve que.
No, no, esto es un sinfín. Bueno, pues nada, tengo esta voz de rana tan estupenda con la que he venido hoy, propia de hablar en lugares donde el ruido es muy fuerte. Entonces uno tiene que subir el tono de voz, no por haberme tomado unos botellines ni nada. No, 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 yo soy de los que además dice que si va a la feria, va a la feria, he ido 2 días nada más, y algunos nos envían mensajes asegurando que han visto a Carlos Herrera.
O sea, que han sido todos, porque para que no haya malentendido.
Sí, sí, exactamente, ha ido a todos, ¿no? No, ha ido 2 días.
No, si son 2 días, he ido a todos, claro, pues a ver, llevamos 2 días. Y un previo, y un preámbulo ahí, que también me pasé por la caseta de unos amigos. Nada, estuvimos tomándonos un arrocito y tal. Es una pena que Carlos no pudiera estar con
buscando
nosotros, porque si lo hubiera pasado bomba.
A Carlos, ¿no? Buscando a Wally. Claro. A Carlos.
No, yo no lo busco porque sé que no viene. Pero claro. Los hay que creen haberlo visto. Y como ocurre todos los años, desde hace ya mucho tiempo, hay alguien siempre que se parece a alguien. En este caso, un tío que tiene rasgos parecidos a los de Herrera, pero que no es él.
Claro, ayer salió
no es él, no es él.
Retratado en la Puerta del Príncipe. El doble de Carlos salió retratado ayer en la Puerta del Príncipe.
Ah, sí.
En la Puerta del Príncipe de los Toros.
De los Toros.
Sí, hombre, esa sí que voy.
Bueno, eso sí, pero eso
ya lo has entrenado.
No lo has negado nunca.
Claro, esa voy siempre que puedo.
España se va secando poco a poco, amigos, y todos los que han. Se les han aguado los días, incluso aquellos que no eran de fiesta, lo celebran y mucho. Y por supuesto, al Sasua, el juez de arena, la profesora de historia Ada Colau, los seres y un largo etcétera de cuestiones que pasamos ahora mismo a repasar. ¿Cómo es posible que Ada Colau dijera lo del almirante Cervera, un hombre que murió en el año 1909? Bueno, aparte de lo de la fecha, es una ignorante. Cervera luchó en una guerra que provocaron los privilegios de la burguesía catalana. Para más
en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. Bueno, pero efectivamente la de Cuba, como muy bien señala ese mensaje, servía precisamente para eso también.
Claro. Pero, bueno, para todos estos, cualquiera es un facha, sobre todo si es militar. Los que piensan como ellos, en lo que no caen es que los fachas son ellos, que están intentando imponer sus ideas anacrónicas, por cierto, y totalitarias.
Porque para esta gente facha es Viriato, ¿eh?
No, por eso
Viriato
te digo.
Es facha. Y Álvaro Fáñez, y no sé, el gran capitán que estábamos aquí comentando, el gran capitán, el más facha de todos. Es que ellos no tienen el concepto técnico de los fachas. Facha es lo que no son ellos, o representa valores diferentes.
Facha es España para ellos.
España, el concepto.
Lo que son los que son de ellos son los libertadores, que es el concepto completamente distinto.
También resaltan su obsesión por cambiar el nombre de las calles y se preguntan, o mejor dicho, hacen que ellos se pregunten cuánto dinero nos cuesta a todos los españoles cada vez que se cambia el nombre de una calle. Al final dicen que son unos acomplejados y sobre todo unos revanchistas.
Ay, pero mira, el calle se cambia en España todos los días. Todos los días. Y normalmente pues suele haber un funeral de unos segundos por aquel al que se le retira la placa. Se retira en calle, pues calle de la amistad. A lo mejor se cambia calle de la amistad y se le pone calle de Pepe de los Palotes. Sí. Porque resulta que Pepe de los Palotes era una persona muy querida en esta ciudad. Y eso se entiende perfectamente. Todos los días hay cambios de calles. Incluso cambios de calles que eran razonables, como decía antes Ignacio, en determinados casos de protagonistas de conflictos civiles y militares demasiado recientes. Vale. Pero claro, no hace falta cambiando una calle. Que yo entienda que en su barrio Pepe Rubianes, que era una persona querida, tenga una calle, pues sí. Y si hay que sacrificar de la de la Meneta Cervera, bueno, pues fin, se sacrifica. Ya. Pero claro, justificarlo insultándole a un señor del siglo XIX, que es que con palabras, por cierto, del siglo XX o XXI, Ya, hombre, esto es...
Sí, pero, Carlos, y sobre todo cuando no se hace otra cosa distinta, ¿eh? Es que el programa y la ejecución de su programa de gobierno se circunscribe en retirar cuadros, echar abajo estatuas, cambiar nombres de calles, etcétera, etcétera. Eso es la realidad de estos, digamos, gobiernos del cambio.
Que ya en la depuración nominal de etapas pasadas... Ya van por los cabos primera, pues claro, insisto, yo, bueno, pues vale, el general Mola, el general Yagüe y tal, bueno, pero es que ya van por, mira, es que en el pueblo tal hemos localizado a uno que fue un alférez provisional y se alistó de cabo primera en el ejército de Franco.
Pero Ignacio, esos cambios ya se hicieron hace años, es decir, que eso ya, ese cambio que tú estás señalando,
sí,
ya
bueno,
se
Yagüe, hizo afortunadamente. No, Yagüe tenía en Madrid hasta hace seis meses.
No sé,
¿eh?
Si pero lo las que hay hubiera, pensar, si hubiera alguna
es
cosa,
lo que vale esto, ¿eh?
Algún resto, ¿no?
O sea, aquí se ha cambiado en Madrid, por ejemplo, la calle de Capitán Haya, que está al lado de los juzgados, sí, de la Plaza Castilla, sí, llena de despachos de abogados. Esos despachos han tenido que cambiar las tarjetas, todos los correos, todo lo, ¿no? Esto es un dinero que el ayuntamiento no les paga.
El otro día fui yo a buscar
dinero
una dirección
que
de Capitán Haya. Y la puse en Google y Google ya te reinterpreta el nuevo nombre, que no me acuerdo cómo se llama. Y yo decía, ¿esto qué es?
No llegaba.
No, esto yo no, porque no me acordaba que habían cambiado acá.
Yo no sé cómo se llama todo.
Pero eso es un clásico, recordar Ortega y Gasset antes lista, Madrid.
Y a su vez antes...
Pero a mí esta todavía, que no me ha dado tiempo a sabérmela porque ha sido repentino, pues la verdad es que no llegas, ¿eh?
A ver, al taxista le...
El metro se llama todavía.
Le dices que te lleve a Capitán Haya todavía, ¿eh?
Sí, tenemos... Pero como tengas tú que ir con el navegador,
pues
yo
cosa.
Te digo que lo hice y ya no aparece.
Bueno, y el hospital de Málaga.
No siempre, ha habido transición.
Le cambiaron ya el nombre y la gente sigue diciendo que va al Capitán Haya.
Claro, es que no estamos en las reformas,
Carlos,
estamos en las rupturas.
A ver, más cositas. Si es que caben. ¿Caben?
Una, 10 segundos.
Bueno. En cuanto a la vista del juicio por los agresores de los guardias civiles y sus mujeres en Alsasua, ojalá les caiga encima todo el peso de la ley y que no se vayan de rositas. Tiene narices que se diga que eso fue una simple pelea, fue un atentado, según este oyente. Hay mucho odio, rabia y saña. Este señor dice que es navarro y que quiere vivir en paz, que es una persona demócrata y que están pasando muchas cosas de las que no siempre nos hacemos eco en los medios de comunicación.
Vale, pues ahora a las 9:40... Bueno, damas y caballeros, ahora a partir de las 10 de la mañana vamos durante esta semana, como es tradicional durante estos años, a realizar el resumen de la temporada que después concluimos cuando llega el final de la misma. El resumen de media temporada, prácticamente, de las mejores llamadas de los oyentes a lo largo de esto, de este 2017. 2018, que nos ha traído grandes momentos que se los vamos a ir contando a todos ustedes, algunos de los días principales de esta sección, la sección de los fósforos, que es una de las punteras del programa, en fin, cuando se hacen estas cosas de los estudios de audiencia, que son tan particularmente tan irregulares y en el caso de la radio técnicamente discutibles, pero bueno, lo que marcan son tendencias, señalan que efectivamente la tendencia de esta hora es la tendencia cumbre de la mañana, cumbre totalmente. Así que vosotros vais a tener un día, me imagino, que muy interesante. ¿A qué vais a dedicar
bueno,
las
los
horas?
Bueno, los teloneros
es porque
no vamos.
Eso que has dicho es porque nosotros nos vamos. Porque
nos vamos con la música a otra parte, que tenemos mucho trabajo.
Bueno, los teloneros tenemos hoy mucho trabajo, la verdad.
¿De qué vais a estar pendientes hoy?
Pues hombre, hay que estar pendientes del juicio de Sevilla y sobre todo después de la revelación que hemos publicado hoy en El Mundo, que el señor Chávez, uno de los seres que benefició, fue al señor que le presta el chalet de veraneo en la Antilla, en Huelva, ¿no? Y lógicamente, bueno, también las reacciones que yo supongo que motivará la interesante entrevista que le hace Jorge Bustos al ministro Montoro, que da mucho para tirar de ella, ¿no? Y bueno, la verdad, y luego, lógicamente, el juicio de Alsasua, que es muy, muy interesante, ¿no?
¿Y qué va a hacer Ignacio?
Pues eso mismo, seguir la actualidad, que hay dos juicios importantes. A mí, efectivamente, la comparecencia de Chávez en Sevilla no me parece nada menor, aunque estamos acostumbrados a que sea orillada o postergada en las agendas de los medios, de la televisión y de los medios que crean opinión pública dominante en la izquierda. Pero y lo de Alsasua, que pasa que bueno, de Alsasua hasta que no tengamos la sentencia realmente ahí no va a haber demasiado
y,
que
y de Cifuentes ya no hay nada, ya no se habla Gloria
y Cifuentes, pues ahí estamos esperando hasta finales de abril no va a haber novedades.
Sí, yo creo que está en un proceso de cocimiento lento. Y bueno, pues con el resultado que ya sabemos que eso finalmente produce. Y yo nada, esta tarde voy a estar en el Consejo General de Procuradores hablando de ciberguerra, ciberseguridad y sobre todo fake news. Casi nada, imagínate, con todo lo que tenemos ahí.
Sí que es muy bonito. Ciberseguridad, me has dicho, y...
Sí, bueno, lo que ahora tendríamos que llamar ciberguerra, porque estábamos hablando de la guerra de Siria, y bueno, la guerra de Siria ha tenido una desenvoltura en Europa muy peculiar. Bueno, cuando Putin decidió mandar aquí todos los refugiados, mandárnoslos a Europa, nos dejó paralizados a todos, ¿eh? O sea, vale, que la respuesta por eso ha sido tan puntual y probablemente, pues, en fin, no vaya más
pues
por
hoy,
eso.
Hoy vamos a hablar, vamos a recordar llamadas de el día que dedicamos a las series televisivas, a los preparativos de entierros, a las suegras, y a los secretos familiares, aquel secreto familiar que se tiene y que de repente uno va manejando durante toda su vida. Si les parece, en un instante, aquí después de la tablet de Gistao. Chicos, chicas, adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós.
La primavera llega con los 8 días de oro y no solo en moda, también en alimentación.